es indiscutible que va a haber cambio. Yo no te puedo decir en cuántos años ni qué efectos va a tener. Porque así como se van a perder una serie de especies, tanto animales como vegetales, bacterianas, de hongos, de algas, etcétera, habrá otras que vean oportunidad porque se liberan espacios, digamos, en los ecosistemas y en los hábitats para que otras especies los ocupen. A título personal, es que esto no es ninguna clase de justificación. Y es realmente deprimente que con conocimiento de causa y las herramientas necesarias para tomar decisiones y minimizar nuestro impacto, sigamos encaminados sin mucho cambio y sin como mucho ímpetu para mover dirección al mismo lugar hacia el que llevamos caminando desde que se empezó a pensar en el cambio climático producido por el hombre, por ejemplo. O desde el momento en el que empezamos a darnos cuenta que el mar se estaba volviendo cada vez más ácido en función de que está absorbiendo más del dióxido de carbono que producimos. Y eso es tristísimo. O sea, es muy triste, no nada más por el hecho de que estamos destruyendo el lugar en el que vivimos, sino de que somos tan tontos que sabiendo lo que tenemos que hacer no somos capaces de tomar otras decisiones.
En el papel.
En la pantalla.
En las ondas.
Y en la web.
La revista de la universidad abre el diálogo.
Este mes, en la revista de la universidad, hablamos de extinciones. En este programa hablamos del Antropoceno, con Leonora Milán, más conocida como Leos, legendaria locutora de Radio Ibero y actual conductora del programa de televisión Creadores Universitarios en Foro TV.
Leos es además doctora en filosofía de la ciencia y divulgadora de la ciencia.
Pues es que antes que cualquier otra cosa, creo que lo que me define es que soy bióloga. Es algo que tal vez en algún momento no había aterrizado tanto, pero me doy cuenta conforme crezco que es de lo más bonito que tengo y de lo mejor que pude hacer, aun cuando no necesariamente practico ciencia o practico biología, pero me hace entender el mundo de una forma muy especial. El momento en el que entiendes cómo funciona la vida es el momento en el que ves la vida de otra forma. Entonces, cuando miro lo que está alrededor en el mundo, me es muy difícil divorciarlo desde la perspectiva biológica que implica. Entonces, pues sí, antes que nada, soy bióloga y de lo que vamos a hablar creo que es de los temas que a los biólogos más sacados de onda nos tienen.
Empecemos por el principio.
¿Qué es eso tan sonado del antropoceno?
Lo que se plantea, la gente que propuso el término antropoceno, es que los humanos hemos tenido un impacto tal en el planeta que ya las marcas que nosotros estamos dejando sobre los estratos que componen las capas de la Tierra, se puede ver tanto como se puede ver el inicio y fin de cualquiera de las otras etapas geológicas, ¿no? Y eso es una cosa un poquito pues choqueante si te das cuenta que no solamente estamos teniendo una injerencia en lo que está por encima, sino que también nuestros efectos se pueden empezar a ver a nivel capas profundas de la Tierra. Ahora, como todavía no se encuentra exactamente la línea donde podrías decir ayer era Holoceno, hoy es Antropoceno, entonces todavía no se acepta formalmente, pero se entiende que el impacto que nosotros estamos teniendo sobre el planeta ya puede considerarse frescamente una etapa nueva en la historia de la Tierra. Entonces, el antropoceno como tal oficialmente no se debe de usar, pero en su concepto resume perfectamente todo el efecto que estamos teniendo. Y es un concepto que está íntimamente ligado con todo lo que estamos constantemente viendo que hacemos, ¿no? Provocar calentamiento global, digan lo que digan los gringos, provocar la acidificación de los océanos, ser responsables de un evento de extinción masivo de magnitud tan grande que es comparable con los otros 5 eventos que ha habido en la historia de la vida en la Tierra. Se dividen por la época, está por ejemplo el del Cretácico, el del Pérmico, o sea, tienen todos como nombres por el fragmento de las edades y eras en las que se dieron. No recuerdo en este momento todos, pero finalmente solamente ha habido 5 eventos en los millones de años que lleva la vida en la Tierra.
Todo momento, desde que hay vida en la Tierra, hay extinción. De manera natural, algunas especies mueren y otras se desarrollan. La extinción en la naturaleza no es un acontecimiento extraordinario, a menos de que la tasa sobrepase cierto promedio en número de especies y en velocidad.
Así que le preguntamos, ¿de qué manera el ser humano está aumentando y acelerando estas tasas?
La cuestión del impacto humano en las especies y la razón de esta sexta extinción masiva, como se le ha denominado en cultura pop y ya en esferas científicas un poquito más pros, tiene que ver con todos los procesos de cambio en el planeta que los seres humanos perpetramos día a día, ¿no? O sea, desde destrucción de hábitats por deforestación, desviación de cuerpos de agua poniendo presas en ríos, modificando justo los suelos y la tierra, que en algún momento era una tierra en la que crecían cosas naturalmente y después se modificó el uso y se empezó a usar como para suelo de cultivo. Todo esto tiene efectos que normalmente la tierra podría soportar y recuperarse de ellos de manera normal. O sea, la tierra, nuestro planeta es un ente maravilloso que tiene capacidad de reponerse de, pues, un poco todo. Siempre y cuando se le dé el tiempo suficiente para hacerlo. Pues es como un organismo resiliente, ¿no? Y si le cambias mucho los suelos, pues bueno, híjole, en algún momento volverán a modificarse o ahí no vivirán ciertas especies, pero las especies se moverán. El problema es que si el planeta no tiene el tiempo suficiente para recuperarse, entonces hay ciertas cosas que se pierden para siempre y que no hay manera de recuperar. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros al modificar los hábitats, los suelos, la atmósfera, porque nuestro consumo de combustibles fósiles modifica la atmósfera de formas en las que solamente eventos catastróficos en el pasado la habían modificado, como explosiones de supervolcanes o meteoritos que caían a la Tierra, ¿no? Ahora nosotros lo estamos haciendo por nuestras actividades diarias. Entonces estamos cambiando la composición de todas las áreas de la Tierra de forma tal que muchas especies y la Tierra misma, por lo tanto, no están teniendo la capacidad de rebotar de ese daño y de ese impacto. Y se están perdiendo ciertas cosas a velocidades que corresponden a la velocidad a la que nosotros vivimos en el día a día, ¿no? O sea, más tecnología, más desarrollo, más contaminantes, más emisiones, más todo implica más daño a más velocidad. Y lo que está ocurriendo es que la Tierra ya no está teniendo la misma capacidad de carga como para regresar a un estado normal después de los impactos.
¿Se puede realmente pensar en soluciones pequeñas para sortear esta sexta extinción?
Se puede hacer en la medida de que sí estemos dispuestos a cambiar la manera en la que vivimos y la manera en la que producimos, se puede resolver modificando precisamente la cantidad de emisiones, dejando de deforestar grandes áreas, repensando la forma en la que comemos y producimos alimento, que contrario a lo que uno pensaría es de las industrias más contaminantes y devastadoras para el planeta, ¿no? El consumo principalmente de carne y las industrias ganaderas. Si cambiamos la manera en la que producimos, comemos, nos movemos, nos vestimos y pensamos el planeta en el que vivimos, podríamos empezar a frenar este proceso. Porque, insisto, no es que estemos haciendo algo en particular que lleve a la extinción. Todos los problemas ambientales de los cuales somos culpables contribuyen a lo mismo. Entonces, las soluciones, desafortunadamente, son las mismas que llevamos mucho tiempo sabiendo. Tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles, tenemos que dejar de deforestar, tenemos que dejar de modificar los hábitats y tenemos que empezar a pensarnos como parte de un ecosistema y no como los dueños de todos los ecosistemas y del planeta en el que vivimos. Es completamente deprimente que esa sea la solución, porque esto no es una cosa nueva y no es la primera vez que nos dicen que esto tenemos que hacer para vivir en un lugar sano y que tenga la capacidad de recuperarse del daño que le hemos generado. Lo bueno es que de alguna manera sí hay soluciones, si es que estamos dispuestos a tomarlas. Ya sabemos cuáles son. Lo que no queremos es llevarlas a cabo.
¿Qué pasa con nuestra disposición a cambiar nuestro estilo de vida? ¿Realmente no estamos asustados? ¿Todavía no tenemos miedo? El ser humano ha evolucionado con el miedo primitivo a lo inmediato, a los enemigos que se nos presentan delante, pero no desarrollamos el miedo a los peligros invisibles, a los peligros a largo plazo, y al parecer tampoco terminamos de desarrollar un sentido comunitario ligado a un respeto por la Tierra.
¿Y si que sobreviva una especie de ranita en Centroamérica a raíz de que yo deje mis privilegios y mi comodidad? Hay gente que simplemente decide que no vale la pena y que el impacto que él puede producir como individuo no es suficiente para hacer una diferencia. El problema es que si todos los individuos tienen esa misma actitud, todas esas acciones individuales se suman en un colectivo. Entonces, creo que lo que la gente ha optado por no ver, porque resulta más cómodo no verlo así. Es como, ay, si yo como carne no pasa nada, el problema es la industria ganadera como un conjunto, no yo que como bistec, ¿no? Ese tipo de actitudes son muy frustrantes para mí. Estaba leyendo de un libro maravilloso de una ganadora del Pulitzer que se llama Elizabeth Colbert y que se llama precisamente La Sexta Extinción, The Sixth Extinction. Parece que está traducido al español por si alguien lo quiere leer. Es un libro maravilloso que a través del recuento de la historia de la biología te cuenta un poco el fenómeno de la extinción que nosotros estamos provocando y cómo el ser humano empezó a pensar originalmente la extinción. Pero cada que empiezo a pasar un capítulo nuevo, me dan unas profundas ganas de llorar de impotencia y rabia que creo que nos tendrían que dar a todos, no nada más a mí por bióloga, sino a todos por darnos cuenta de lo necios y del daño que realmente estamos causando.
Nuestra invitada, Leonora Milán, que ha dado clases sobre esta gran preocupación, ha retado a sus alumnos de una manera que nos reta ahora a nosotros sus radioescuchas.
Tenía este ejercicio muy interesante que les ponía a mis alumnos de Ciencias y Sociedad de la Facultad de Química, que era, bueno, imagínate que se acabó el mundo, ¿no? O sea, apartamos del escenario en donde todo lo que nos dijeron que iba a pasar, y ya va a pasar, ocurrió. Y el calentamiento global nos azotó como en el día después de mañana. Y entonces vamos a dejar una cápsula del tiempo con información como para que las nuevas generaciones, si acaso hay nuevas generaciones o si alguien de otro planeta llega en algún momento y encuentra ese material, no cometan los mismos errores que cometimos nosotros para dejarnos llegar hasta ese punto. Entonces, hacían una investigación sobre ciertas cuestiones que puedes hacer en términos de cambios en tu vida diaria, porque era a nivel personal, a nivel estatal, a nivel gobierno, etcétera, como una lista de recomendaciones, ¿no? Y entonces todos eran como de, bueno, no consumir tanta energía eléctrica, no utilizar vehículos que queman combustibles fósiles, tratar de moderar nuestro consumo de desechables para no estar produciendo cantidades ridículas de plástico, no usar como botellas de PET, sino tener una botellita que rellenas de agua, de vidrio, etcétera, caminar, subir las escaleras en vez de tomar el elevador, usar la bicicleta como un medio de transporte, porque además, hashtag salud, ¿no? Tratar por todos los medios posibles de tener el menor impacto como dentro de la gran escala de la producción en el mundo. Por ejemplo, cambiando la dieta y tratando de reducir el consumo de carne, se calcula que si toda la humanidad dejara de comer carne un día a la semana, se disminuirían los niveles de contaminación así en porcentajes ridículos, porque es la industria ganadera una de las principales productoras de gases de efecto invernadero que hay mucho más allá que los coches y mucho más que muchas industrias, pero la gente no lo ve. Entonces, dejar de comer carne, enfocarse en justo una dieta más vegetariana de consumo de productos locales, no tanto importados, el autoconsumo y la autoproducción, digamos, también, si acaso uno tiene oportunidad en un jardincito de tener un huertito, qué sé yo, hacer composta, reciclar, reutilizar. Todo este tipo de cosas tenían que apuntarlas como en su bitácora de cambio, ¿no? Y presionar, por ejemplo, a tus representantes para que tomen decisiones que sean más sensatas ambientalmente, etc. Y la segunda parte del ejercicio era, bueno, ya tienen su bitácorita, ahora durante una semana van a poner en práctica todo lo que apuntaron en su bitácora. Y me van a reportar al final de esa semana qué tanto trabajo les costó. El resultado de este ejercicio era, yo no perdí nada por hacer las cosas mejor. Y esa creo que es la moraleja final. Si nos desprendemos un poco de esta como necedad que tenemos de creer que si dejamos de hacer las cosas como las hemos hecho hasta ahora, nuestra calidad de vida se va a ver disminuida, es súper tonto. Porque no es así. No puede ser que el futuro de la humanidad y del planeta tenga que ver con que yo deje de consumir PET, uno piensa. Pues es que si todos dejamos de consumir PET, entonces vamos a tener una carga de contaminación menor para nuestro pobre planeta que ya no puede más.
Gracias a Leonora Milán por compartir sus conocimientos y sus angustias ante el Antropoceno.
Para explorar más extinciones, lean la revista de la Universidad del mes de noviembre. Pueden consultarla en www.revistadelauniversidad.mx, en Twitter y en Facebook como @revistadelauniversidad. Gracias a Yael Weiss, Ale Gómez, Rafa Alvarado, Héctor Castañeda Yo soy Elvira Liceaga. Hasta pronto.
En el papel.
En la pantalla.
En las ondas.
Y en la web.
La revista de la universidad abre el diálogo. Radio UNAM.
Experiencia sonora.
Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.